Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado en todo el mundo a octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la atención y apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad. El primer lazo rosa fue introducido por la Fundación Susan G. Komen del cáncer de mama, que regaló a finales del año 1990 viseras rosadas a los sobrevivientes del cáncer de mama que estaban corriendo en el maratón para cura de este. Se recuerda el compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer. El cáncer de mama es la enfermedad más frecuente en la mujer y se estima que 1 cada 8 mujeres lo padece. En Argentina se detectan por año alrededor de 18.000 casos nuevos. Dicen que Tucumán, el público objetivo es que 210.000 mujeres al año deben hacerse una mamografía. No existe una manera infalible de prevenir cáncer de mama. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo que podrían ser uso de hormonas exógenas en mujeres durante largo tiempo, consumo de alcohol, tabaquismo, ausencia de lactancia y obesidad. Siempre se recomienda un chequeo periódico una vez al mes y un autoexamen mamario una vez al año.
Quiero hacer y quiero todo, valorando más mi casa. Quiero y amo mis esquinas, soy origen, soy autora.
Y les recordamos que este es un podcast de Radio Santa Rosa, sede Yerbabuena, y hoy contamos con dos invitadas muy especiales. Una de ellas es Tete Cuello y Gabriela Tosi, que son miembros las dos del Casco Rosa. Así que les damos la bienvenida y empezamos nuestra entrevista.
Muchísimas gracias por haber venido. Realmente es un honor que estén acá y más en este mes y viendo lo que han hecho. Realmente que ahora vamos a contar un poco, y Vicky nos va a contar un poco de lo que están haciendo y vamos a preguntar también a ustedes para que nos sigan informando de este tema tan lindo y lo que han hecho realmente. Vicky, ¿querés contarnos un poquito?
Bueno, el Casco Rosa es una asociación de quienes se ocupan de las personas que por consecuencia de los tratamientos contra el cáncer perdieron el pelo, y ellos los ayudan y acompañan a que puedan pasar su tratamiento con pelo, ¿o me equivoco?
Así es.
Bueno, ¿nos quieren contar un poco más?
El Casco Rosa nace con un grupo de... Éramos 4 mujeres que usábamos los cascos para que no se nos caiga el pelo durante la quimioterapia. Y cuando llegó, iban agregándose gente que se iba enterando del método. Y bueno, era... ¿Qué nombre le ponemos al grupo de WhatsApp? Y era el casco porque todos usábamos el casco. Y
éramos
Rosa porque todos teníamos casco de cáncer de mama.
Que usábamos un juego del casco. Éramos 5, entonces ella hizo un grupo de WhatsApp que se llamaba El Casco, porque nos comunicábamos para prestarnos el mismo juego de casco. Y bueno, y a partir de eso empezaron a llegar más chicas.
¿Y es como un casco? Sí. ¿Tiene forma de casco?
Sí, tiene forma de casco, pero no es un casco. Se usan 8
y no cascos. Es rosa.
No es rosa, es azul. El rosa le ponemos después el tema del lazo rosa, claro, para el cáncer de mama. Entonces, decíamos el casco, bueno, que y ella lo creó al nombre, en realidad, le pongamos el casco rosa. Y después éramos 12, ponele, y llegaban chicas que querían usarlo y teníamos un solo juego. Entonces poníamos plata nosotras, comprábamos, armábamos otro juego. Y bueno, y las chicas iban llegando al grupo y había unas que usaban los cascos y había otras que no. Que el grupo les servía como acompañamiento, como soporte, porque éramos todas mujeres que si bien ya habíamos terminado con el tratamiento, Gaby y yo.
Entonces cada una de su experiencia le iba acompañando a la que estaba recién enterada, asustada, con los nervios, y no sabía qué es lo que le iba a pasar, entonces bueno, era una forma de acompañarnos entre todas y decirle, bueno, acá estamos nosotras, estamos bien.
Claro. ¿Y quién lo inventa?
Al casco lo inventa en el 2009 una señora en Buenos Aires, se llama Paula Estrada. Ella ya en el resto del mundo hace muchos años existe una máquina que hace la función de congelarte el folículo.
Ella recrea la máquina esta
de manera casera.
De manera casera.
Y es, o sea, ¿Cómo es? Ustedes dicen casco frío, no sé si nos pueden explicar cómo se lo utiliza o qué es lo que hace realmente.
¿A qué se refieren de frío?
Claro.
¿Has visto ese gel azul de esas almohadillas que compras para los golpes?
Sí.
Bueno, se usan 5 almohadillas de esas que las pegamos con cinta de embalar y armamos un casco. Se usan 8 cascos de estos, pero ese casco va congelado en el freezer de tu casa. Entonces, la finalidad es que el casco te congele el cuero cabelludo, hace una vasoconstricción del bulbo piloso, entonces la droga de la quimioterapia no llega al pelo. La droga sigue dando vueltas en tu sistema unos días, pero un poco de pelo sí se cae, pero el shock inicial de la quimioterapia, cuando la droga te entra a tu sistema de golpe, eso lo frenás con el casco porque vos tenés congelado el cuero cabelludo.
¿Y es aguantable eso?
Y es relativo.
Imagínate, yo pensaba, cuando estábamos viendo la entrevista, yo la estaba analizando esta mañana, que las chicas habían hecho sus preguntas. Si cuando uno toma helado te duele acá,
bueno,
digo, lo que será tener 8 almohadillas congeladas en la cabeza.
Los primeros 5-10 minutos, que es hasta que se te termina de... Se te amortigua la cabeza.
Se te amortigua, ya
después... Congelan las ideas. Y después ya el resto de los otros cascos ya no lo sentís, como que ya...
Porque ya estás congelada.
No sentís, entonces, el frío.
Mantenés.
Se mantiene y es tolerable. O sea, son los primeros 5 minutos hasta que se congela todo y después es súper tolerable.
Es que te aclimata, supongo.
Sí. ¿Y dónde se los puede conseguir, digamos?
Nosotras tenemos un banco de cascos y los prestamos.
Mira, qué interesante.
Nosotros los prestamos, es más, tengo mensajes de 2 chicas nuevas que me han mandado mensajes porque
están por comenzar.
Es importante remarcar que hay que usarlos desde la primera quimio, si no, no sirve. Porque si no, la droga ya te llegó
al cuero cabelludo, al pelo, y
hay que ganarle a la droga, entonces.
Claro, es que de la primera quimio, a los 20 días, la persona pierde todo su cabello. Entonces, si uno no lo usa desde la primera quimio, ya no funciona, porque en la segunda quimio ya no tenés cabello. Entonces, claro. Por eso la importancia de la difusión, cosa que las personas, las pacientes, tengan la opción, por lo menos cuando recién se enteran, que el problema del cáncer, uno se entera que le dan el diagnóstico y tenés muy poco tiempo hasta que tenés que comenzar el tratamiento, y hay muchas veces que tenés que comenzar urgente el tratamiento. Entonces, y en el medio de que te dan el diagnóstico hasta que comenzás con tu tratamiento, tenés que hacerte muchos estudios, más el shock del emocional que tenés de la noticia y todo eso. Es como que por ahí llegan a nosotros cuando ya es tarde, cuando ya han empezado su tratamiento, porque se han enterado, porque han ido al centro a hacerse la quimio y han visto a tal y le han contado lo que está haciendo y recién se enteran. Entonces, por eso es la importancia de la difusión.
De la difusión, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora.
Para que lleguen con tiempo, para prepararse.
Y para que no sea el plus del trauma que genera perder nada menos que el pelo.
Porque no, porque el tema del pelo no es solamente una cuestión estética, no es solamente el pelo, tiene que ver con la psicología del paciente, en cómo va a enfrentar la enfermedad, en cómo se para con el resto de la gente. Porque
cómo te ves en el espejo, cómo te ve el otro,
cómo te mira el otro. No es solamente la estética de tener pelo. Hay mujeres que pueden seguir su vida normal, entre comillas, ¿entendés? Pueden seguir trabajando, pueden seguir haciendo un montón de tareas que si estuvieran peladas, tal vez no podrían hacerlo, pero porque no se animarían a salir a la calle.
Totalmente. Sí,
por ahí el shock emocional también no es tan fuerte.
No solo para la paciente, para la familia.
No, porque nos debe pasar, inclusive a ustedes también les debe pasar como pacientes, que uno va por la calle y ve una mujer con un pañuelo, lo primero que dice, inclusive también no tan solo se pierde el pelo, sino también a veces se pierden las cejas.
Sí,
entonces vos lo primero que decís, esa persona está en tratamiento de quimioterapia.
Exacto.
Porque vos te das cuenta que la persona ya sufre de alopecia, porque son pelados quizás porque tienen algún problema, que pierden el pelo naturalmente. Ellos no tienen tanto problema, pero la mujer que entra en un tratamiento de quimioterapia, te das cuenta porque se tapan la cabeza.
Sí, nosotros en nuestra experiencia nos damos cuenta también con las chicas que van pasando por el grupo, la que usó los cascos, que no perdió su cabello, con la que sí perdió el cabello, la que usa los cascos se recupera más rápido de las quimios.
No sufre tanto.
No sufre los efectos secundarios. O sea, es como que al vos estar con otro ánimo...
todo es más llevadero.
Claro.
Bueno, entonces se ocupan de eso ustedes, de solventar y aparte de acompañar.
También como una pregunta es, ¿usando el casco no perdés la totalidad del pelo o perdés un porcentaje chiquito?
No, un poco, sí se pierde, sí se cae un poco, porque la droga, si bien vos frenás el shock de la quimio, la droga sigue dando vuelta por tu sistema, es la idea, en realidad. Claro. Entonces, algo de pelo sí se cae, pero bien. No te quedás pelada.
Claro. Y ahí se te cae, das cuenta, entre un 40 y un 60% se cae, claro, parejo, y luego, o sea, nadie se da cuenta que te estás quedando sin pelo, o sea, que estás perdiendo volumen. Claro, pero no te quedas, claro, pelada nunca.
Y ahí te das cuenta la cantidad de pelo, sí, que tenemos en la cabeza, porque por ahí vos, yo me acuerdo que yo veía los cocotes de pelo, pero me miraba en el espejo y yo todavía tenía pelo en mi cabeza. Entonces yo le digo a las chicas eso, no te fijes en lo que cae, fíjate en lo que tenés, claro, en lo que te queda, porque eso asusta.
Sí, no, me imagino, no sé, nunca sentí eso, pero me imagino a la gente cuando se peina. Yo tuve una tía que tuvo cáncer de mamá y sí, cuando se peinaba y veía, se le caía el pelo y desesperación.
Sí, pero yo no sabía que existían, ¿no?
Yo tampoco.
Nosotros hace 4 años casi que venimos con esto, pero desde antes ya estaba.
Hace 4 años, cuando yo estuve en el 2018, mi oncólogo no conocía el sistema. Es más, era la primera vez que escuchaba. Me dice, vos probalo, si funciona, buenísimo. Y hoy él es uno de los que más pacientes nos manda y funciona. Y, o sea, es...
¿Y alcanza para todos? Me imagino que...
Y bueno, cuando no alcanza, compramos más gel.
No, lo que tratamos de hacer nosotros es que lo compartan entre 2 personas.
Perfecto.
Y para eso buscamos que vivan más o menos cerca, que no le coincide la fecha de la quimio, cosa que se lo puedan llevar y traer entre ellos.
Claro, claro.
Porque, o sea, por lo general, el tratamiento de quimio, vos te haces una quimio cada 21 días. Entonces, en esas 3 semanas, hasta 3 personas lo podrían llegar a compartir. Desde que se ponen ya de acuerdo entre llevárselo y traerlo. Y cuando faltan... Es chicas, necesitamos quien puede, quien pone, quien
pedimos. Eso es lo que les quería, eso es lo que les quería preguntar. Sí. ¿Cómo se autosustentan? ¿Cómo se ustedes pueden hacer eso? ¿Tienen gente que colabora?
Siempre
tienen,
hay gente que
tienen
está
por ayudando. Ejemplo, generan algún tipo de encuentros, fiestas.
No, bueno, nosotros ahora estamos por ser fundación. Perfecto. Entonces, si Dios quiere, con la fundación vamos a poder hacer mucho más de lo que hacemos. Incluso vamos a poder recibir donaciones, que como no tenemos factura ni nada, no podemos recibir. Pero por el momento nosotros estamos vendiendo unos lazos rosas que los vendemos, y parte de la venta del lazo va para el grupo. Y bueno, siempre publicamos en las redes cuando necesitamos plata y...
Sí, los familiares, los amigos, las mismas
siempre
pacientes,
las
chicas que se han acabamos a tener la oportunidad entonces de poder difundir y través del colegio vamos a darle mucha difusión para que podamos colaborar.
Muchas gracias.
Yo tengo una consulta. Sí. ¿Cómo se usa? Tipo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tipo, ¿lo tenés que poner en el freezer, después lo sacar? ¿Cómo es la movida?
Vos tenés que meterlos en el freezer por lo menos 48 horas antes del turno de tu quimioterapia. Entonces, vos, ¿cómo se usa? Una hora antes, durante la quimio y una hora después. Pero los vas cambiando cada media hora porque los cascos van perdiendo el frío. Entonces, vos, te prestamos los cascos con una conservadora grandota, sí, que también nos donan. Y ahora necesitamos porque ya se nos han terminado. Pero vos te vas con una conservadora grandota, con 8 cascos, los congelas en tu casa. Entonces, vos, una hora antes te pones el primer casco, a la media hora te lo cambiás. Con el tercer casco supuestamente ya vas a estar en el centro de quimio, ya vas a estar conectada en la droga, entonces ahí ya vas cada media hora. Siempre les decimos a las chicas que tienen que ir acompañadas con alguien, porque te conectan acá.
Está con una vía, alguien tiene que alcanzar para ponerte.
Hacer el trámite. Entonces,
¿y cuánto tiempo te dura un solo casco para que tengan que ser 8?
Media hora.
Cada media hora hay que cambiar.
Entonces, en el lapsus de la quimio, en el tiempo que voy, en el tiempo que me la hacen, en el tiempo que me voy a mi casa, voy a cambiar 8 cascos.
Sí.
En promedio. Es recomendable.
En promedio, porque hay quimios que son más largas o hay quimios que son más cortas.
Bien.
Entonces, pero en promedio, una quimio para un cáncer de mama, que en realidad el cáncer de mama es lo que más manejamos, ¿entendés? Una quimio de esas dura entre 1 hora y media y 2. Depende, hay quimios que duran 3-4 horas.
Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música y seguimos con nuestra hermosa entrevista?
Si ella supiera que por la noche baila conmigo a la luz de los faros. de un coche con la luna de único testigo. Que tú me elevas y que en tu brazo me llevas al cielo. Cada vez que se escapa un te amo, el tiempo se vuelve de hielo. Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca mi voz se cuela. Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos.
Hasta el niño inocente que aún habita en mí. El espejo no miente, me veo diferente. Y aunque suene injusto y cruel, no sospecha nada de que estoy contigo, de que mi universo comienza en tu pecho y termina en tu ombligo. No sospecha nada, no, no, de que en el silencio puerta con puerta con nuestros remordimientos, aunque de nada me arrepiento.
Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos. Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo. Si ella supiera que estando contigo desaparece todo lo prohibido. Si ella supiera que pueden amarse desconocidos. Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos.
Y recordamos que estamos acá en Radio Santa Rosa en un podcast justamente hablando de lo que es el cáncer de mama, porque el día 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Y tenemos dos invitadas, ellas son Tete Cuello y Gabriela Tosi, que justamente han venido a contarnos qué es el casco rosa y poder conversar con ellos qué tiene esta enfermedad, cómo se la lleva adelante.
Bueno, no sé, para preguntarles a ustedes, ¿cómo se enteraron que usted tenía cáncer de mama y cómo fue el proceso desde que les dijeron hasta el momento ahora que ustedes se recuperaron? Y bueno, no sé si nos quieren contar cada una, no sé quién quiere empezar.
Bueno,
yo me enteré...
Porque son jóvenes, ¿no?
Sí,
son súper jóvenes las dos.
A mí me diagnosticaron a los 35 años. A mí, por mi edad, no te piden ni mamografía, ni ecografías mamarias, ni nada. Fue porque mientras yo estaba acostada, me tocaba una mama más dura que la otra. Y ahí fui a la ginecóloga y le pregunto, mira, fíjate que tengo acá. Eso fue un jueves. Me dice, no me gusta cómo está, te pido una mamografía, una ecografía mamaria. Consigo un turno para el lunes a la mañana, me voy el lunes, me hacen la misma ecógrafa. Me dice, no me gusta lo que tenés, ya te doy el informe, busca ya un mastólogo, ni vuelva a la ginecóloga. Consigo un turno para ese mismo día a la tarde con el mastólogo. Y el mastólogo ve la ecografía, me palpa, hace todos sus estudios y me dice, mira, es 100% que es cáncer de mama, hay que hacer una biopsia para confirmar. Al día siguiente la biopsia, a las 2 semanas el resultado, que es positivo, y a las 2 semanas más ya comenzando con las quimios.
Claro.
O sea, y en ese en el medio, que ya saben los médicos, ya ven y saben qué es lo que tenés, te vas haciendo un montón de estudios para que prepararte para que comiences las quimios.
Claro.
Y ahí en el medio, estábamos justo, fue el comienzo de marzo, entonces estaban comenzando las clases, yo tengo 3 hijos, y comentando en el grupo de mamás, porque lo que estaba me estaba por pasar, iba a necesitar ayuda, uno no sabe qué esperar, comento y una de las mamás me dice, mira, mi mejor amiga el año pasado tuvo cáncer de mama y usó no sé qué cosa en la cabeza que no se le cayó el pelo. Y así me pasa ella su teléfono de Mili, me pongo en contacto con Mili y ella me pasa el juego de casco y así es como yo me entero de los cascos.
¡Qué maravilla! Sí. ¿Y qué edades tenían tus chicos?
Y la más grande tenía 7, 5 y 3.
Eran re chiquitos. Sí, me imagino todo lo que habrá pasado por esa cabeza.
Sí, porque justamente la de 7, ella iba al colegio y hablaba como si mi mamá tiene cáncer, mi mamá tiene cáncer. Y yo digo, bueno, tengo que avisar a las madres porque la, van a llegar la compañerita diciéndole y no van a saber de qué se trata. Qué,
claro.
Y así fue que yo digo en el chat de mami y así es como yo llego a los cascos, ¿no? Pues si no...
¿Y vos, Tete, cómo fue tu experiencia?
Yo tenía 48 años en ese momento. Yo me toqué un bulto en la mama mientras me bañaba. Y una hermana mía ya había tenido cáncer de mama hacía unos años. Y estaba bien, estaba perfecta. Entonces yo me asusto. Ahí en el acto la llamo por teléfono a una prima mía, que es clínica, y le digo, Flor, tengo un bulto, estoy histérica. Venite, era sábado, entonces me dice, venite mañana que te hago todos los pedidos. Yo el lunes estaba haciéndome todo, mamografía, ecografía, todo, y hablé con una mastóloga que era amiga mía y que también la había atendido a mi hermana. Y bueno, yo ese viernes ya estaba en el consultorio de la mastóloga con todos los estudios en la mano, y yo tenía la percepción que no era bueno. Bueno, y en ese momento me dijo, mira, no me gusta nada, vamos a hacer una punción. Hasta que hicimos la punción y me dieron la biopsia, han sido 2 semanas horribles, porque no querés decir nada para no asustar a nadie, claro. Porque no sabes lo que es, porque puede ser como no puede ser, y estás ahí y con mi marido. Éramos los dos, con mi marido, que me ha acompañado y me ha apoyado. Impresionante, sí. Y bueno, hasta que me han dado la biopsia con el resultado positivo. Cuando me han dado la biopsia con el resultado positivo, si bien estaba asustada y choqueada, en ningún momento he pensado que algo no podía salir bien. Porque yo ya tenía la experiencia de mi hermana, que estaba bien. Entonces, yo tenía el convencimiento que estaba en las mejores manos porque tenía una doctora que es fabulosa y me inspiraba mucha confianza. Entonces eso es lo que yo remarco, es importantísimo sentirte
la contención, hermano,
la contención de tu médico. Yo soy una persona que necesito saber todo. Entonces le digo, no me ocultes las cosas, decime todo como es, porque yo necesito saber para preparar mi cabeza para lo que viene. Sí. Entonces, con la Vale hablábamos así. La Vale me decía todo como era. Por supuesto que ella siempre de la mejor manera, cuidando las palabras, pero sin ocultarme las cosas. Yo también.
¿Y cómo se fueron sintiendo? A medida, por ejemplo, la quimioterapia tiene un... Y cuando dicen que cuando lo hacen uno se siente muy mal. En el caso de ustedes se sentían mal esos 21 días que esperaban. ¿Cuánto tiempo demora en reabsorberse quizás ese...?
Depende de cada organismo, ¿no? Ajá. No todos reaccionan igual. Ponele, a mí me daba... yo quedaba tirada en la cama 3 días. Era como si... ¿Has visto cuando estás con gripe, que estás débil, que no te podés levantar? Esa era la sensación que yo tenía. Una sola vez estuve descompuesta, con náuseas, pero una náusea que es un estado, el estado nauseoso de la quimio es como una náusea permanente, vos estás las 24 horas descompuesta. Mi problema es que yo no vomitaba, entonces calculo que por eso no se me pasaba, pero igual hay remedios específicos para esas cosas que yo no los quería tomar porque tienen sus pros y sus contras.
Claro.
Pero bueno, hay recetas caseras también que nosotras les pasamos a las chicas por ahí para
el síntoma, para estar la sensación mejor. Es muy parecida a la de un embarazo. Es la misma sensación de náusea que tiene la embarazada, es la de la quimio. El tratamiento dura más o menos 9 meses, igual que un embarazo. Es bastante similar la...
Sí, y por ahí las comidas es como un embarazo,
te cambia el gusto,
te cambia el sabor, los olores, hay olores que no aguantás, sí. Te dan antojos.
Es como si hubieran embarazada, entonces.
No, sí,
es un embarazo medio complejo.
Medio complicado. Claro.
Pero bueno, está bien.
Sí.
Sí, pero bueno.
Bueno, son heroínas, todas las mujeres sí. que pasan por esto, bueno. me parece que son heroínas, porque más cuando uno tiene familia, hijos, me imagino todas las cosas que uno se... No podés dejar de imaginártelas, pero bueno, la prevención, ¿cuál es la prevención?
Mira, una vez al mes hay que hacerse el autochequeo, tocarse, conocerse, es importante sobre todo aprenderlo desde chicas, porque aunque eso es lo que te va a prevenir, porque hay muchas chicas de 20 y tantos años que ya son diagnosticadas con cáncer de mama, y no asustarse si una siente algo raro o extraño o que no está en su lugar, porque cuanto antes se lo trate, antes va a llegar al resultado, antes lo van a tratar y la sobrevida y el llegar a buen puerto con la enfermedad es mucho mejor.
No hay que postergar los controles. El parámetro de los estudios obligatorios para la mujer es a partir de los 40 años. Nosotros desde la Fundación queremos cambiar eso, porque tenemos experiencias de chicas muy jovencitas con cáncer de mama, incluso chicas que han ido al móvil de la mujer de 30 años a hacerse una mamografía y le han dicho no porque no tenés 40, y son chicas que estaban con cáncer. Entonces, no se tienen que asustar, como dice Gaby,
hay que
conocer su cuerpo, si bien hay periodos del mes en que una mama puede estar más dura que otras veces, por eso hay que conocerse. Pero si tocas algo que está fuera de lugar, que a vos te resulta extraño, bueno, no hay que asustarse, hay que ir al médico, porque tal vez no sea nada, pero si es mejor que vayas con tiempo.
Mejor agarrarlo a tiempo antes que tarde.
Por supuesto.
Realmente. Sí. Y una pregunta, hay gente, bueno, hay mujeres que no llegan a usar este casco y pierden el pelo. ¿Qué piensan acerca de los donantes de pelo?
No, en Yerbabuena no. Hay un banco de pelucas que es del Ciprosa y que las presta a las pelucas, a todas las pacientes con cáncer que van.
Las chicas que atienden ahí son divinas.
Son divinas.
A todo el mundo son sí. de pelo de verdad.
Si vos vas a querer donar tu pelo, vos tenés que hacer una colita y cortarte por arriba de la gomita.
Tiene que tener más de 15 centímetros.
Por lo menos 20 centímetros, porque si no, no sirve, es muy cortito.
Sí.
Entonces, Italia 1900.
Italia 1919, y queda el banco de peluca de Ciprosa.
Sí, mi hermana se cortó el pelo, todas las tres. La Vicky también, y fueron y donaron el pelo.
Ay, qué lindo. Gracias, chicas.
Son donantes.
Muy sí, bien. No sé si todavía tengo el largo, pero.
Bueno, pero tenés que ser muy valiente también para cortártelo cortito. Porque
sí,
te lo
bueno, no hace falta
cortito.
Que te lo cortes tan cortito. Vos fíjate, déjalo crecer un poquito más.
Sí, yo estoy esperando que me crezca un poquito más.
Bien.
Realmente es algo admirable también de la gente que dona su pelo.
Claro, porque sí. Hay que tener una valentía después de tanto tiempo de tenerlo con uno y decir, bueno, ahora me despojo de esto por un
es un acto de amor,
¿no?
Muy solidario.
Sí, es verdad.
Mi hermana se lo cuidó 7 años y desde muy chiquita, las tres que digamos, nosotros somos tres hermanas, y decíamos, lo vamos a donar al pelo. Y ella es la que más largo lo tenía, se fue primera y agarró y dijo, yo lo voy a donar. Le quedó cortito, pero ella feliz, porque ella me lo donaba.
Qué
divina. Y era mucho más chiquita, así que bueno.
Bueno, creo que estamos llegando al final. Nos gustaría que nos reiteren a dónde tenemos o dónde debe ir la persona que quiera usar los cascos para hacer el tratamiento.
Bueno, por ahora no tenemos una sede física, pero en Instagram está el grupo El Casco Rosa y podemos dejar unos teléfonos acá.
¿Los podés decir?
Bueno, mi teléfono es 381-3203-770.
Bien.
El mío es 381-5767-328 y en la biografía de la página de Instagram está el link directo del celular para que nos manden mensajes.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. La verdad que siempre muy agradecidos de que acepten nuestra invitación, porque espero que se hayan sentido cómodas. Nosotros estamos para también, de alguna forma, colaborar con ustedes y con todos los que necesiten, porque este es un espacio abierto y es una radio que le escucha a mucha gente.
Bueno,
y bueno, es una radio hecha por
adolescentes. Yo les agradezco a ustedes la invitación.
Yo de metida, muy curiosa, hoy estaba acá porque me interesaba.
A mí me encantan estas invitaciones porque quiere decir que la juventud está atenta, y me parece que está buenísimo para difundir, para enseñarles a cuidarse.
más claro, que todo nada. Surgió porque Víctor estaba haciendo ese video y digo, sí, bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ya que lo hace esta empresa, bueno, este es un laboratorio, me quiero imaginar, bueno, ¿por qué no también nosotros poder difundir este tema tan importante? Las hemos esperado con nuestros lazos,
sí, rosas. Sí, doña Rosita.
Así que bueno, yo ahora lo que quiero
ya es vamos a dar lazos por acá con más.
Que sepan que estos micrófonos siempre están abiertos para muchísimas ustedes, para cuando quieran.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted y gracias a Gabriela. Gracias. Y gracias a Victoria, a Catalina, a Bernardita y a nuestro operador, Leo Peralta, que está en la operación técnica para que usted pueda escuchar este programa.
Gracias.
No remuevas la basura, ni me trates de traidor. Mírame por la ranura que ha quedado entre los dos. Yo sigo.